Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de algo que vivimos y a veces no nos damos cuenta, que es el crisol que conforma la sociedad en la que nuestro cotidiano se lleva a cabo y que muchas, muchas veces nuestra mirada va así cuando tiene que ser así. Vamos a hablar de las comunidades indígenas con las que convivimos a veces de una manera invisible en esta ciudad. Comenzamos. Yesenia Hidalgo, ¿cómo estás?
Muy contenta, Vero, de que me invitaras a tu programa, de hablar de este tema tan importante, como tú dices, que por muchos años socialmente ha sido como invisibilizado. Las comunidades de pueblos originarios están aquí en nuestra localidad y tú lo dijiste muy bien, es un crisol que hay que visibilizar, sobre todo porque este año la presidenta Claudia Sheinbaum, o sea, nos lo dijo, es el año de la mujer indígena a nivel nacional, y creo que las políticas públicas también tienen que estar enfocadas a estos grupos vulnerables que por muchos años no los han contado, y es por eso que te agradezco este espacio.
Pues es que aquí hay una doble invisibilización.
Claro.
Es el juntar, el decir, una comunidad indígena, y a eso súmale que eres una mujer dentro de esa comunidad indígena.
Claro.
Entonces, es un doble cliché sobre estos espacios, pero ahorita vamos primero a hablar en genérico y luego sí, hablamos en particular, claro, de las mujeres de esta comunidad. Danos un panorama en ese sentido. Ciudad Juárez, pues obvio que es un paso del norte, pues era, claro, su nombre original, es un paso, es un imán para la migración.
Migración.
En todos sentidos.
Así es.
Incluida la migración de pueblos originarios. ¿Cuántas representaciones, cuántos diferentes grupos de pueblos originarios hay en Ciudad Juárez?
Mira, aquí tenemos el dato de que son 14 comunidades asentadas que han hecho este desplazamiento del interior de la República hacia Ciudad Juárez. Aproximadamente el INEGI, el dato estadístico de población, nos dice que son aproximadamente 24 mil familias que están en Ciudad Juárez de diferentes grupos de pueblos originarios. Aquí lo más importante, y es algo que tú comentabas, el tema de, bueno, eso yendo desde lo general, ¿no? De las comunidades que están aquí asentadas en Ciudad Juárez, la mayoría de ellas han llegado aquí a Ciudad Juárez con un tema de mejor calidad de vida, por un tema de discriminación, por un tema de que en su ciudad, en el pueblo en el que ellos estaban viviendo con sus familias, no encontraban oportunidades para ellas y para ellos y para sus hijos. Entonces, hacen este desplazamiento. Ahorita, actualmente, hemos estado trabajando desde mi área, que es la Dirección de Desarrollo e Infraestructura, en el área de pueblos originarios, la coordinación, todo el tema de comunidades indígenas.
Estamos hablando de estructura municipal.
La estructura estamos municipal es de nuestra competencia, claro. Porque, bueno, de hecho, mucha gente, fíjate, es desconoce que hay comunidades porque únicamente ubican a la comunidad Rarámuri, que en lengua materna es Ralamuli, aquí en Ciudad Juárez, o
sí,
en
eso
el
te
estado
iba a preguntar,
de Chihuahua.
De estas 14, ¿cuántas son de espacio originario de Chihuahua? Porque no, aunque la más importante son los rarámuris, existen, sí, otras comunidades. ¿Cuántas de estas 14 son oriundas de Chihuahua y cuántas son de otros estados?
En Ciudad Juárez únicamente, o sea, del estado únicamente está la rarámuri.
Okay.
Las otras 13 son de el interior de la República. Es decir, por ejemplo, los chinaltecas son de Oaxaca, que es un gran porcentaje de personas de la comunidad chinalteca que están arraigados aquí en Ciudad Juárez. Otro porcentaje, otra comunidad que está muy arraigada aquí, que también son bastantes, es de la comunidad Mazahua. Inclusive,
son
yo
los
me
más
atrevo,
visibles, ¿no?
Claro, los Mazahuas son los que se dedican al comercio y que ellos vienen del Estado de México, de Puebla, y aquí vienen a vender sus artesanías, su vestimenta. Ellas y ellos han encontrado su modo de vivir en el tema comercial.
Sí.
Y Por ejemplo, los chinaltecas, que también son de Oaxaca, ellos han encontrado su modo de vivir en la industria maquiladora. Y lo más importante de todo esto, bueno, para mí es importante porque la sociedad juarense desconoce todo esto. O sea, si yo platico con cualquier persona, o sea, conocen el tema de la migración como tal, el tema de comunidades indígenas y pueblos originarios que están asentados aquí en Ciudad Juárez también es un tema de migración, es un tema de migración interna dentro del país, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer como gobierno? Pues ahora sí que proporcionarles las herramientas como cualquier individuo que está en nuestra localidad, ¿no? Asentado. Y justo así hemos trabajado desde mi área con las comunidades de grupos originarios. Yo creo que se ha tenido muy bien el entendimiento de que es una necesidad, que es un grupo vulnerable, porque al principio de la entrevista tú lo decías, desde el enfoque de interseccionalidad, que me permito como explicarlo, el enfoque de interseccionalidad se refiere a todos estos grupos que tienen que ver con que son, sufren discriminación, que es, tiene una cuestión de raza, una cuestión de etnia, una cuestión si es de diferente género, entonces van sufriendo más vulnerabilidades. Entonces, pongamos en el centro a una mujer indígena, ¿no? Una mujer indígena que viene haciendo un desplazamiento desde alguna comunidad, a lo mejor tiene una discapacidad, está en silla de ruedas. Entonces, imagínate.
Ahí vas sumando género.
Claro.
Situación económica.
Raza.
Condición etnia, de migración. Condición económica. O sea, va sumándole capas a esta carga que claro. tiene que vivir.
Sí.
Oye, entonces, a ver, vamos empezando desde sí. el concepto de que todavía, pese a que hace ya un buen rato que esa cuestión del lenguaje cambió, todavía seguimos siendo los inditos.
Ajá, sí.
Ay, es que vi una, ay, la indita que vende las hierbitas allá afuera del templo. Y vamos empezando por ahí.
Sí, o mira, sea,
ya
el
es,
tema...
Ya es un término que
no, aparte
que está mal visto...
Sí.
Ya está.
Mira, para ellas y ellos, desde sus usos y costumbres, hay personas de comunidades de grupos originarios que sí no sienten discriminación a ser llamadas como indias o indios, porque se refiere, el indio o la india era una cuestión que tenía que ver con dentro de su comunidad. Entonces, entre ellas y ellos, como que no está mal visto. Pero
no les da una connotación negativa.
No le dan una connotación negativa, así es. Pero yo creo que desde la ONU, todo lo que ha salido, nos han dicho a quienes trabajamos con el tema que lo correcto es llamarle grupos
originarios
o pueblos originarios, porque tienen su origen, sus orígenes, sus costumbres de un pueblo originario y lo vienen a traer a la comunidad donde están ellos viviendo, ¿no?
Sí. Oye, yo he platicado con varias, en particular mujeres de diferentes grupos, de diferentes etnias, que hablan, y eso coincide en todas, en que, pues de entrada, dejar espacios en que el clima, la vegetación, los animales son completamente fuera de lo que Juárez les va a ofrecer.
Claro.
Estamos hablando de gente que en su patio tiene 5 gallinas
sí.
y tiene unas mazorquitas ahí sembradas o frijolitos
sí.
y que ante una situación muy grave económica, pues vas y te comes los huevitos o en sí. la fiesta del cumpleaños de la hija, pues matas una gallinita.
sí.
Y entonces, de alguna manera, la tierra te da, pues a lo mejor no un buen nivel de vida, pero sí lo básico.
Sí, claro.
Llegan a Juárez... en donde pues las gallinas quién sí. sabe si se les den, la mazorquita no se les va a dar, sí. el frijolito no se les va a dar, y entonces de entrada tienen que cambiar por completo su visión
sí.
de la vida, o sea, ya no el estilo de vida, su visión de la vida,
sí.
porque las comunidades que sí son oriundas del desierto, en particular, pues hablemos de los Rarámuri, pero hay otras comunidades más... más tejanas y sí. más pequeñas dentro de Chihuahua.
La comunidad Ende, que son de Nuevo México, por ejemplo.
Tienen ya nacieron en el desierto, son los vencedores del desierto, a fin de cuentas. Pero si estamos hablando de quien tiene que emigrar del sur, de entrada le estás rompiendo lo básico, que es el poder decir, pues me como unos quintoniles o me como las hormigas del árbol, porque pues hay comunidades que eso hacen, ¿no? Entonces ahí tiene que romper su estilo de vida.
Claro.
Pero donde han coincidido mucho, uno,
sí,
la dificultad de mantener su idioma.
La lengua materna.
Y dos, el esfuerzo continuo que tienen que llevar a cabo para no perder sus costumbres.
Así es.
Y conseguirse agremiar. Y luego, a eso le sumamos, para irnos así en ese orden, en que una vez que están aquí y que asimilan la cultura de la ciudad, esa ruptura emocional de decir, tengo que dejar de hacer esto, sobre todo, por ejemplo, en el vestido.
Sí.
Tengo que dejar de vestirme así, porque además tengo que ser socialmente aceptada, pero además es más cómodo, pero además es... Yo veo a las mujeres con esas faldas.
Sí.
Con el clima de esta ciudad.
Sí.
La mitad del año se están asando y la mitad del año deben tener las piernas hechas un hielito.
Claro.
Entonces, es decir, me voy a poner pantalones porque los necesito. Pero voy a ser mal vista en mi comunidad por usar un pantalón.
Sí.
O sea, son una cantidad impresionante de modificaciones a su vida.
Claro. Y mira, creo que le diste al punto clave. El tema de la lengua materna, cuando yo he tenido oportunidad de platicar con ellas y ellos, es un tema bien importante que desde los gobiernos, no importa, desde el ámbito federal, estatal y municipal, tenemos que seguir impulsando para que no se pierda. Porque pues obviamente al llegar aquí a Ciudad Juárez, a esta localidad, ellas y ellos lo que buscan es pues irse adaptando socialmente. Entonces la lengua materna se va perdiendo. Sobre todo hay un porcentaje que son como la segunda generación, que son sus abuelas y sus abuelos hablan la lengua materna. Y luego la segunda generación de papás le enseñan a sus hijos todavía la lengua materna. Pero ya la tercera generación que nace aquí en Ciudad Juárez, aunque tenga sus orígenes de pueblos originarios, difícilmente logren preservar su lengua materna. Porque al llegar aquí a la localidad, el temor de ellas y ellos, lo que nos comparten, es el tema de la discriminación. Porque en cuanto un niño o una niña saben, inclusive pasa mucho con la comunidad Rarámuri también, o sea, que es de alguna comunidad, como decíamos, empiezan a sufrir bullying y les empiezan a llamar, pues con seudónimos que los hieren sentimentalmente. Entonces, las y los papás optan por quitarle su vestimenta totalmente. Entonces ya la tercera y cuarta generación que tenemos aquí de pueblos originarios, ya completamente, ellas y ellos buscan, porque hay mucha gente que se siente orgulloso y orgullosa de ser de pueblos originarios. Inclusive yo tengo colaboradores míos que trabajan dentro de la coordinación de grupos indígenas y pueblos originarios que sus hijos ya nacieron aquí en Ciudad Juárez. Y los han llevado hasta su lugar de origen a registrar para que no pierdan ellas. Pero lo que no logran alcanzar todavía es que el niño o la niña pues ya nació aquí en Ciudad Juárez.
Sí.
Pero ellos los llevan hasta sus orígenes. Hay algunos que optan por, ya están aquí en Ciudad Juárez, y luego se llevan a sus hijos a que hagan allá la primaria y secundaria, y luego ya regresen con ellos para que no pierdan el tema de la lengua materna. Pero es muy difícil, o sea, o hay unos que de grandes en la secundaria los mandan para su tierra de origen y es como hablar un segundo o tercer idioma. La verdad es que la gente de comunidades tienen esta facilidad también para aprender.
Pues es que es una necesidad, además de la facilidad, es una necesidad.
Así es.
Porque de otra manera están aislados en la ciudad.
Y otra cosa es que, bueno, la cuestión de la vestimenta, muchas y muchos de ellos únicamente sacan su vestimenta cuando son eventos,
para fiestas,
las fiestas que hacen ellas y ellos por usos y costumbres, porque cada comunidad tiene sus propias fiestas, sus propios ritos. Entonces, algo que sucede mucho, por ejemplo, en la comunidad Rarámuri, ellas y ellas siempre traen su vestimenta, y lo hemos visto, viven en comunidad todavía. Igual nosotros tenemos georreferenciado donde se encuentra viviendo cada comunidad, de Ciudad Juárez.
Que además hay comunidades distintas. Por claro. ejemplo, dentro uh-huh. de los mismos rarámuris, hay comunidades que todavía están muy cerradas y no aceptan sí. que ningún chavochi, que ajá, ahorita chavoche. Les pasa, ahorita les voy a decir esa palabrita que trae detrás, pero que ningún chavochi se acerque, uh-huh. ya no sea ni siquiera para llevar ayuda, así ya no digamos es. Para casarse con alguien de la comunidad. Hay comunidades más abiertas sí. en las que sí ya se permite la interculturalización uh-huh. y puede haber matrimonios mixtos. Uh-huh. Pero aún dentro de la misma cultura también hay diferentes claro. visiones. Déjame nada más aclarar lo sí. del chavochi.
Sí.
Los chavochi es la manera en que la comunidad rarámuri se dirige a los no rarámuris. Uh-huh. O sea, no en particular a alguien, a todos los que no son rarámuris. Y entonces de pronto, ante el desconocimiento decimos, ay, sí, somos chavochis, somos uh-huh. chavochis. ¿Sabe qué significa eso? Hijos del diablo. O sea, en la idiosincrasia uh-huh. Rarámuri, ellos son hijos de Dios, de uh-huh. su Dios, o sea, del claro. Dios que ellos veneran. Y todo el que no es de esa cultura, obviamente por contraposición, sí. pues son hijos del diablo. Ya se ha perdido así como que el trasfondo, pero en realidad...
Eso significa.
Entonces...
Somos hijas e hijos del diablo.
Somos chapoches. Para la macrovisión de los rarámuris.
Claro, y es que ellas y yo siempre han estado como en esta cuestión de defensa, ¿no?
Es
defensa
que sí tienen razón de su para tierra, llamarlos así.
Sí. Y una de las cuestiones que manejan y comentan, me atrevo a decir ellas y ellos, es el tema del desplazamiento uh-huh. de sus tierras, que se ha visto aquí en el estado de Chihuahua.
Y de manera súper violenta.
Que han llegado los mestizos uh-huh. y, oye, es que aunque tú tengas más de 100 años con esta tierra, discúlpame, pero ya no te pertenece. Uh-huh. Y... los amenazan, los despojan, los matan.
Sí.
Entonces, por eso también es un tema delicado y que pues se tiene que decir tal y como es, porque no es justo. Uh-huh. O sea, la verdad, ellas y ellos son personas, ellas y ellos tienen derechos, ellas y ellos tienen...
Los invasores somos nosotros.
Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer como sociedad? Porque ya pertenecen a nuestra sociedad, siempre han sido parte de ella, para visibilizarlos y para que estén visibles y que la gente respete eso. Uh-huh. Y yo siempre lo he dicho, la verdad es que somos muy afortunadas y afortunados de que estén aquí, porque nos han traído también cuestiones culturales,
un enriquecimiento cultural,
el tema ajá. turístico, y justo, pero yo creo que tenemos como muy bien ese entendimiento dentro del municipio. El 25 de febrero del año pasado se declara a Ciudad Juárez santuario de las comunidades de pueblos originarios.
Okay.
En toda la República, únicamente Tijuana tenía ese nombramiento, ahora Ciudad Juárez. Y justo en esa temática y en ese enfoque es que tienden a ver la creación del CEMPO, que es el Centro de Comunidades y Pueblos Originarios. Ya hay un espacio donde van a tener ellas y ellos esta representación de parte del gobierno municipal, donde va a ser un centro donde no solamente van a poder recibir capacitaciones sobre no discriminación e igualdad, va a ser un espacio también que está en Silla del Neri Santos, uh-huh. que está en lo que viene siendo la zona centro, y que también viene a traer toda esta parte turística, porque ellas y ellos también van a tener espacios donde van a poder vender sus...
¿Hacia el lado de la Plaza Juan Gabriel?
A un lado...
¿O hacia más hacia el centro?
A un lado de la Plaza Juan Gabriel.
Ok.
Exactamente, está el Neri Santos, está la callecita y ahí está...
La Mariscal.
La Mariscal, ahí está ya está construido.
Cerca del Museo Tintán, de la Sala sí, de Arte Tintán.
Así es. Entonces va a ser un lugar donde toda la sociedad juarense, fronteriza...
Es un espacio muy fácil de que coincida.
Van a poder ir, degustar... de estos platillos que ellas y ellas nos enriquecen, la verdad. Y a quien no le gusta irse a comer un esquite, una trayuda, unos taquitos.
Sobre la misma Mariscal. Ay, sí. Le voy a pasar el tip. Sobre la misma Mariscal. Usted va en el sentido de la calle. Del lado izquierdo está la Sala de Arte Tintán. Uh-huh. Miren, el alto porcentaje de los juarenses no conocen el centro de la ciudad. Uh-huh. Le tienen miedo incluso al centro de la ciudad. No saben de lo que se pierden. Está la Sala de Arte Tintán, a mano izquierda. Del lado derecho está la Plaza Juan Gabriel y luego uh-huh. el Neri Santos, que es un gimnasio. Uh-huh. Bueno, se sigue por la misma callecita en la acera del lado izquierdo, que es donde está la sala de arte de Tintán, pero como dos cuadras adelante hay un espacio, está enfrente de unos cines, una placita uh-huh. que tiene cines, en donde se reúnen mujeres rarámuris a cocinar. Uh-huh. Es un restaurante, llamémosle sí. así, en que medio mastican español, entre las oye uno y están, se me viene así como cuando oyes las parvadas de los pajaritos que están,
pero desde que llegan,
que no les entiendes, pero que se oye muy lindo.
Con sus ollas
y sus vestidos y hablando y platicando entre ellas, haciendo tortilla y guisando, y llegas, te venden tus taquitos. Sí. Desde su vuelta, piérdale el miedo al centro, de verdad. A mí eso es algo que yo nunca he podido entender sí. de Ciudad Juárez. En todas las ciudades que yo conozco, uh-huh. en todas, de cualquier parte, el centro neurálgico de la ciudad sí. es el centro.
Claro.
Y eso no pasa en Juárez.
Sí. Fíjate que yo siento que se ha tratado como de, yo creo por todo el tema de la delincuencia, todo ¿cómo lo diremos? Por todo lo que ha pasado en nuestra ciudad, que ha sido una ciudad dolida, y el turismo ha tenido como este miedo, la misma sociedad juarense, uh-huh. nosotras mismos, pero ahorita yo creo que el centro está tomando otra cara, y no me dejarás mentir, inclusive yo he ido de noche al centro con mis amigas, uh-huh. y hemos ido ahí al Kentucky, y luego nos pasamos enseguida y a otro, y a otro, y a otro.
Los chuchupastes.
Exacto, ha recuperado ahorita. La semana pasada hubo un ejercicio, un Spring Break, el primer ejercicio de Spring Break en Ciudad Juárez, y se vio, o sea, la gente de Juárez, que queremos, pues queremos paz, queremos tener lugares seguros en donde podamos caminar, no solamente uh-huh. nosotros como mujeres, nuestras hijas, nuestros hijos, y que el centro vuelva a ser, y no me dejarás mentir, en tus años, que la Juárez está más viva que nunca, me imagino.
Todo el mundo cree que ir al centro es como un pueblo del oeste abandonado. Ajá. Y es una ebullición de gente.
Así
tú vas en domingo y ves los ríos de personas Ajá. caminando entre las calles, en el comercio normal, que porque van porque una tela o uh-huh. por unos tomates al mercado.
O a comprar algo, frutas, sus verduras.
Pero si no es tu necesidad, vas al centro... Uh-huh. Está el SEMA, sí. que hay muchas actividades.
Así es.
Juárez, si usted vive aquí, lo debe de saber, si no lo sabe, se lo decimos, pero si no vive aquí, y la idea que tiene de Ciudad Juárez es la violencia y la muerte y todas
violencia
estas cosas.
Estructural.
Juárez es mucho más que eso. Uh-huh. Y la oferta cultural gratuita uh-huh. de Ciudad Juárez, hay pocas ciudades en donde la puedes ver.
Claro.
Y la gente no va.
Sí, no, la gente,
eso es muy
yo
triste.
Creo que tenemos que ser esta parte de la sociedad, que visibilizamos esa parte de Ciudad uh-huh. Juárez, que se está recobrando, que se ha tratado como de rescatar, y porque eso nos ayuda a nosotras y a nosotros como sociedad, el tema, ¿cuánta gente de grupos originarios no vende sus artesanías?
¿Tu oficina está en el IMM?
Mi oficina está en Desarrollo Social.
Ah, ok.
López Mateos, López Mateos, y te platico un poco desde Desarrollo Social. Lo que yo trabajo son todos los programas que tiene la dependencia enfocados a grupos originarios, uh-huh. el tema cultural, y hicimos un festival de lengua materna, hemos hecho varios festivales.
¿El UMUKI depende de ustedes?
El UMUKI depende del Instituto de las Mujeres, ya. El Festival de Lengua Materna de Desarrollo Social, uh-huh. pero justo... porque este tema está entrelazado en el municipio de entre varias dependencias, que es el Instituto de las Mujeres, Desarrollo Social con el apoyo también alimenticio de la despensa, a grupos vulnerables y otros programas. Todos los que tenemos en desarrollo los bajamos a las comunidades. Uh-huh. Y luego comercio con el tema de los permisos, justicia cívica con el tema de cuando hay alguna sanción administrativa, el reglamento tiene que tener un traductor para el debido proceso. Entonces, todo el CEMPO lo van a integrar todas las dependencias. Es un consejo que está integrado por las dependencias que tienen que ver con los temas de grupos originarios
okay.
y los representantes de las comunidades. Ellas y ellos van a decidir el rumbo que va a tener el CEMPO, o sea, cómo se va a administrar, que cuál va a ser el programa anual que se va a ejecutar, cómo se va a trabajar, y se ha trabajado y se ha intentado hacer desde una manera interinstitucional y transversal, porque ya sabemos que no funciona. Y
esfuerzos aislados.
Esfuerzos aislados, que el Instituto de las Mujeres, lo que hace con las mujeres de grupos indígenas, pues es acompañarles cuando hay un juicio, un tema de discriminación, la competencia del instituto únicamente. Luego está también el tema de el IPACUL de cultura, los festivales.
Pero se fortalecen.
Entonces,
entre todas las
fortaleciendo
líneas.
Todo esto en un solo lugar. Ya cualquier persona del grupo originario que necesite hacer un trámite se va a tener que acercar a un solo lugar. No va a tener que ir al instituto, no va a tener que ir a desarrollo social, no va a tener que ir a comercio, todo va a estar concentrado ahí.
Está súper bien.
Y eso es algo que creo que debería ser así, no solamente en el tema de grupos originarios, sino en general como ciudadanía. Cuando tú vas a hacer un trámite y puedas hacer un trámite como la presidencia municipal, ¿no? Que a lo mejor ahí puedes pagar el predial o hacer, sacar una carta de identidad, o sea, depende de las necesidades de cada persona, pero para ellas y ellos es una cuestión magnífica por el tema del transporte, que el tema de quienes estén ahí tengan la capacidad, que no discriminen, porque todavía en la administración pública se da mucho el tema de la discriminación, de, ¿sabes qué? Y me atrevo a decirlo, fíjate, no trajiste una copia, pues regresa mañana. Y no podemos, el servicio público no puede ser así, claro. Mucha gente piensa que el tema de la lengua no es una barrera.
Claro.
Y cuando les preguntas a ellos, es muy importante escucharles y volver como a esta parte del diálogo donde les digas, oye, ¿qué entendiste de lo que te dije?
Ratificar el mensaje.
Porque puede ser diferente. Aunque tú lo estés entendiendo muy bien como servidor público, ellos te entendieron.
Sí, porque pasas un proceso de traducción incompleto, porque no todos hablan perfectamente el español.
Así es.
Entonces, tomas palabritas y pueden interpretar algo que no es, y entonces no poderles ayudar en lo que necesitan.
Y otra cosa que también yo quería venir a platicarles es, ¿qué más hacemos en el tema de grupos originarios? Nosotros gestionamos todo el tema de becas escolares para ellas y ellos. Cuando hay una cuestión legal, hacemos todo el acompañamiento en lengua materna, sacamos el directorio, damos el acompañamiento, el debido acompañamiento. De hecho, nos tocó llevar el caso de Rosita, porque la niña que fallece con el tema del transporte era de comunidad mixteca y fuimos desarrollo social quien dimos todo el acompañamiento a la familia para el debido proceso. Eso siempre lo hemos hecho de manera permanente. Gestionamos los espacios de venta en todos los eventos que sean del municipio, se les da los espacios de venta para que vendan su artesanía, su comida de forma gratuita en las ferias, en las carreras deportivas, en cualquier evento que tenga que ver
cultural, académico,
que tenga que ver con el municipio. El 20% de los espacios, que es un punto de acuerdo que se aprobó en regidores, es para ellas y ellos. ¿Qué más hacemos con ellas y ellos? Pues es que el tema cultural, el Instituto de las Mujeres hace el Festival Umuki, o sea, sí se ha estado trabajando mucho para que se sienta como una cercanía al gobierno municipal hacia las comunidades.
Y aquí es importante poner el acento en que todos estos esfuerzos van encaminados no a una occidentalización, llamémosle así, de las personas, sino a que se les facilite la integración a la ciudadanía, respetando sus lenguas, sus usos y costumbres y todo lo que integra su cultura.
Sí, aquí en ningún momento hemos tratado como de, al contrario, incentivar esa parte de la lengua materna, fomentar en los festivales que hay el tema de los usos y costumbres y de cierta forma que ellos se vayan adaptando a la sociedad para que no se sientan doble o
integrados,
triple discriminados.
Sí,
integrarlos,
sí, sí.
Encaminarlos, decirles, a veces hay gestiones que no son del lindo del municipal, pero sí le decimos a la ciudadanía de grupos originarios, oye, bueno, es por aquí. Uh-huh, y uh-huh. Así le
tienes, acompañamiento.
Y así es el trámite y así le tienes que hacer. Y créeme que hemos tenido muy buena respuesta.
Oye, entonces tienes 14 intérpretes. O sea, hay, ¿tienes sí, de 14 lenguas diferentes el intérprete?
Es que el tema del intérprete, no cualquier persona puede hacer un puede ser intérprete. O sea, llevan una certificación, ellos tienen una tienen capacitaciones.
Sí, no, nada más es porque sean bilingües.
Hay
ya
este,
por eso
hasta un pago de por medio. Ese directorio lo tenemos el municipio, lo tiene el estado, lo tiene tránsito, lo tiene justicia cívica, lo tienen los jueces, las juezas. O sea, siempre...
Está disponible.
Tiene que estar disponible para cuando se suscite un caso de si una persona de comunidades fue detenida, si se presenta algún juicio. El hospital nos ha pasado que a veces el tema de las operaciones, por ejemplo, para ellos es muy difícil que les digan que, oiga, es que tenemos que operar a tu hija o tu hijo, pero ¿por qué le vas a quitar un órgano?
Entonces,
ellos se curan
con deja tú de que aparte que entiendan el procedimiento, que entiendan desde el momento en que les dices, quítate la ropa y ponte esta bata.
Exactamente, es como, ¿por qué?
Ajá.
Entonces, sí, se hace también cuando van a hospitales, también el municipio absorbe, y es algo que la gente no sabe, cuando una persona de comunidad fallece, el presidente municipal Cruz Pérez Cuellar tiene a bien pagar los gastos funerarios, y aparte hacer el traslado hacia...
Si deciden que sea a su tierra de origen.
A su tierra de origen se hace el traslado y municipio absorbe todos los gastos.
Y eso, por ejemplo, si ocurre en una familia, ¿a dónde se tienen que...? ¿Con ustedes?
Sí.
Ahora al nuevo ente.
Ahora va a estar todo en el CEMPO. Sí. Es lo que se está trabajando ahorita. Ahorita justo estamos en la etapa en la que se está... trabajando el tema del reglamento, se está trabajando el tema del consejo, cómo va a salir la convocatoria, cómo se va a integrar, y a partir de que ya tengamos como las bases que van a sostener, ya vamos, pero sí la idea es que todas las dependencias
toquen,
estén integradas ahí.
Base en un lugar y ahí se solucione todo.
Todo, así es.
Ok, ahora, regresando un poco a las comunidades y a ese respeto que se le tiene, hasta hace relativamente poco tiempo era como... Pues no es el término adecuado a decir mal visto, pero sí hasta como de rechazo el escuchar hablar una lengua originaria en la calle. O sea, tú ibas caminando, estaba un grupito de personas y empezaban, los oías hablando en una lengua que no desconocías y así como de, ay, son, son malandros o ay, qué miedo o lo que sea.
Sí.
Yo digo que tiene realmente poco en que se le da un poquito más de valor al respeto a eso y ya no es... Incluso hasta ya causa como curiosidad de que, ay, ¿qué están hablando? ¿De qué se trata? Pero aunque ha estado cambiando esta percepción, la gente, a mí me ha pasado con personas, sobre todo de la comunidad Mazahua, que han comentado que lo primero que ellos hacen es, llegando aquí, no hablar la lengua.
Sí.
O sea, pero les da, porque les da vergüenza.
Les da vergüenza ser
por ser maltratados. No vergüenza de su lengua.
No, no.
Sino de la reacción que ellos sienten. Que a lo mejor ya no está tan marcada como hace unos años, pero aún lo siguen sintiendo como un rechazo. Y entonces pierden el uso de la lengua.
Así es.
Y caso particular que platicábamos ahora a raíz de... el Día de las Comunidades Indígenas, que tuvimos una entrevista al respecto. O sea, bueno... Todos los que vienen de esta comunidad en particular, de los Mazahua, tienen, no rompen lazos con su comunidad de origen.
No.
Entonces, cada año tienen que ir, cada año tienen que dejar a los hijos un determinado tiempo, o como decías tú, lo vas y lo dejas con la abuela a que sus primeros años, su base emocional y de cultura sea la original, y luego ya los traes para acá. Pero cuando los traes para acá, siguen ellos viviendo esa diferencia.
Claro.
Entonces, una chica que de repente dice, es que tengo unas piernas muy bonitas y me quiero poner una minifalda.
Claro.
Y, pero cuando regresa, es pues súper criticada.
Entonces, misma sociedad.
Sí. Entonces, como que se van distanciando, se van distanciando. Y llega un momento en que se radican de manera definitiva en esta
aquí
ciudad.
Aquí en Ciudad Juárez.
Esta ciudad es una ciudad...
muy noble.
Pues fuera de serie en muchos sentidos.
Sí.
Y con la ayuda de este tipo de programas, con la mentalidad del juarense, y que ha tenido que adoptar o hemos tenido que adoptar los que venimos de movimientos migratorios por la razón que sea,
sí,
se ha estado convirtiendo en, como dices tú, que me gustó mucho el que, lo, que ahora se dé esa ciudad de santuario que se maneja en Estados Unidos.
Sí.
Por ejemplo, vas a, no sé, la primera que se me ocurre a Santa Fe.
Ajá.
Santa Fe, Nuevo México. Que es una ciudad santuario, sí, para migrantes, en que no te van a pedir una visa, en que, ajá, no te van a estar molestando, en que no estás, claro, con un ojo abierto y uno cerrado a ver si va a llegar la migra a llevarte. Llegar ahí está el problema, ya estando ahí ya está más relajado el asunto.
Sí.
Pero que se esté adaptando esta estructura de ciudad santuario y que Juárez sea una de ellas, sí, bien merecido, además,
claro,
como que te da la posibilidad de que estos micro universos de otras culturas se desarrollen y
aporten, ¿no?
Exactamente. Y ahí es la riqueza de las sociedades, el aporte de sus partes.
Y yo creo que, mira, en Ciudad Juárez, siendo una ciudad multifacética, que nos ha pasado de todo,
todo.
Y no me dejarás mentir, o sea, todos tenemos una historia migrante dentro de nuestra vida y nuestro árbol familiar. De alguna u otra manera, si yo platico con cualquier persona, somos migrantes, o sea, y si estamos aquí...
El hecho de cambiarte de una colonia a otra, exacto, cuando te cambias de casa, o sea, ya estás migrando.
Ya genera, imagínate, eso ya genera un caos.
Rompiendo a tus vecinos, sí, estás rompiendo la escuela, estás rompiendo tus ciclos de transporte. De una colonia a otra ya es una migración.
Sí, entonces yo sí invitaría mucho a que la sociedad pudiera... y Juárez es muy noble, o sea, hacer esta reflexión, valorar el hecho de que ellas ya pertenecen dentro de nuestra comunidad, porque si platicas con ellas no piensan en regresar. Sí, en regresar cuando son festivos.
De ir y venir.
Ir, ajá, y venir, pero ellos han encontrado en Ciudad Juárez, y me atrevo a decirlo, un hogar. Entonces, qué mejor que adaptarlos a nuestra sociedad, a lo que hacemos aquí en Ciudad Juárez, a la industria maquiladora. Por ejemplo, los chinaltecas han venido a aportar muchísimo y ya ellos hasta tienen sus propias casas con sus créditos Infonavit, ya tienen sus credenciales aquí en Ciudad Juárez. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Pues ser incluyentes y entendiendo que, pues, somos frontera. Y nos va a tocar, ahora sí que, convivir no solamente con gente de grupos originarios, sino con gente de todo el mundo, y que en algún momento, pues, tenemos que sacar a flote, pues, todo lo que tenemos. Y desde mi ámbito y como servidora pública, que Dios y la vida me permite estar ahí en ese lugar ahorita, yo trato de hacerlo con mucha humildad. Yo creo que, de verdad te lo digo, corazón, ha sido como el desafío, un desafío muy grande para mí, como... el que me acepten dentro de sus comunidades, cuando me ven, que me reconozcan y que me digan, ahí viene la licenciada, porque si me dicen, ahí viene la licenciada, yo no me digan así, ahí viene Yesenia, ahí viene la licenciada. Y se siente muy bien, porque a pesar de que al principio yo sentía así como esa barrera, ¿no? De, ¿y quién es ella? ¿Y por qué nos va a traer despensas cada mes? O
¿qué va a pedir a cambio?
Nos quiere llevar a votar, pues ya sabes quién, o sea, siempre está como esa idea de ¿por qué nos está pidiendo la copia de nuestra credencial de elector? Pues es un trámite, ¿verdad?, sí, que de transparencia, pero creo que se han ido adaptando muy bien, hemos hecho este ejercicio juntas y juntos, y cada vez estamos más comprometidos, y sí, pues el desafío es quien en algún momento, porque yo sé que no va a estar ahí por siempre ni para toda la vida, quien llegue, pues lo haga de la mejor manera y ir creciendo, ¿no? O sea, tanto como servidores públicos, como sociedad, y que sí tengamos este entendimiento que es muy importante, incorporarlos a nuestra vida, porque forman parte de nuestra,
sí,
vida.
Sí, y un llamado a que compren sus artesanías.
Claro.
No las regateen, no sean así.
Sí, no.
Las horas,
sus,
es que
vestidos
duran horas y meses, a mano, y luego llega uno y dice, ¿y cuánto es lo menos? Así como que tú no llegas al supermercado, sí, y compras una cosa china y le dices al de la caja, ¿y cuánto es lo menos?
Sí.
Tiene un precio y tú pagas el precio si es que quieres.
Aparte que ellos pues de eso viven, o sea,
¿sí?,
no nada más sus familias, sus hijas, sus hijos, o sea, Ahí los van a encontrar en los puentes, cuando cruzan el paso, vendiendo sus artesanías, a la comunidad Mazahua sobre todo.
Sí.
Y los van a ver algunos con sus vestimentas.
Y el otro día me encontré a unos miembros de la comunidad Wixárika.
Ah,
y yo,
Wixárika.
¡Oh, también hay de los míos por acá!
Son poquitos,
sí,
de esa comunidad, pero sí, los otomís también están ahí, que son los que venden las muñecas lelés. Entonces, pues hay que apoyarlos, y hay que apoyarlas. Y hay que ir siempre pensando como que, bueno, ya Ciudad Juárez es un santuario, hay que protegernos como personas y como individuos, independientemente si somos de comunidades y no, pues hay que tener este entendimiento.
Hay que valorar la diferencia,
claro,
pero sobre todo ponderar las coincidencias.
Así es.
Que a fin de cuentas son otros miembros de la misma comunidad en la que tenemos que vivir.
Así es.
Y en cuestión de las artesanías, mire, váyanse al centro y en el centro se va a encontrar a todos y de todo.
Así es.
Pero si
todavía
no se anima, mire, está bien fácil. El otro día una conocida me decía que tenía una fiesta y que la ambientación de la fiesta tenían que ir vestidas de mexicanas y que ella quería vestir un traje rarámuri, pero que le daban, que dónde lo podía conseguir. Entonces le dicen, no, pues que se dije, a mí me da mucho miedo ir al centro.
Sí.
Miren, está en el Centro Cultural de las Fronteras, hay una tienda que es directa de los artesanos. Es decir, no hay el clásico de que el artesano lo vende en un peso y tú lo terminas pagando en 7. El artesano va a poner ahí sus mercancías, tú vas las compras y le pagan lo que se va vendiendo a la... Creo que nada más tienen que estar agrupados en una cooperativa, en una cosa así. Hay requisitos. Pero Centro Cultural de las Fronteras, es decir, un espacio muy bonito, con estacionamiento. Vas y te encuentras productos de muy buena calidad. Ropa, comidas, dulces, instrumentos, fotografías. O sea, no hay un pretexto para no apoyar la producción de los pueblos originarios. No solamente en Juárez, estamos hablando de la condición de Juárez, pero pues en todo el país hay esta mezcla, esta integración que se debe de dar, que ojalá que exista también todas las condiciones que el municipio de Juárez les ofrece, pero nosotros como ciudadanos aportar, uno, el respeto.
Así es.
Dos, el apoyo, porque a lo mejor para nosotros decir, ay, es que para qué quiero un tompiatito, una canastita,
una muñeca lele,
cualquier cosa. ¿Para qué lo quiero? Así como a veces a los amigos vamos y les regalamos chacharitas que compramos en los chinos, compren chacharitas con los artesanos. Y es a lo mejor, puede ser el equivalente a la comida del día.
Así es. Y el equivalente pues a una mejor calidad de vida, ¿no? Y también otra invitación es para las y los maestros que tienen alumnas y alumnos de comunidades indígenas, a que los adapten a... Yo creo que falta más entrar con el tema de la capacitación para el tema de la no discriminación e igualdad.
Nosotros
y
mismos.
Exactamente, y que pues les permitan a esta parte de la sociedad a terminar sus estudios e involucrarse en la sociedad, que pues es el fin que buscamos, ¿no? O sea, que se incorporen y que tengan todas las herramientas para
su calidad de vida.
Así es.
Sea la más digna posible.
Así es.
Pues muchas gracias.
No, muchas gracias, Vero, por invitarme y estoy muy feliz de que salga este episodio y pues que la gente conozca a las comunidades de grupos originales.
Sí, porque no puedes amar lo que no conoces.
Así es. Y vayan al centro. Como corte comercial.
Oye, hace algunos años trajeron una obra de teatro que se llamó Safari.
Ajá.
No sé si te
tocó.
No
me tocó a mí, fíjate.
Safari es un... pues es como un experimento teatral en el que en esta... que me tocó a mí participar, comprabas tu boleto y te citaban 4 diferentes grupos en alguna parte del centro. A mí me tocó enfrente de la primer cantina que ven los gringos cuando entran a México desde el puente del centro.
Ah, ok.
La cucaracha.
Ay,
la famosa
sí,
cucaracha.
Yo eso no la conozco.
Ah, está muy bonita. Es muy bonita.
Y sigue abierta ahorita. Sí,
sí. Su dueño es el que la atiende y tiene un cierto horario. Y miren, la cultura de ir a la cantina en Juárez no es ir a emborracharte, porque vas a conocer lugares que están abiertos desde la Revolución. Vas a entender la historia de muchas cosas de Juárez que hemos tratado de ir platicando y vamos a seguirle haciendo así. Pero nos, a mi grupo nos citaron ahí afuera de la cucaracha. Llegaron los motociclistas, los centauros, y nos treparon a una persona con un centauro.
Wow.
Y nos fueron y nos llevaron a lo que nosotros conocemos como el Cerro de la Biblia, que es ahí en las falditas, hay una comunidad ahí rarámuri asentada. Bueno, nos llevaron ahí. Y nos dejan en la puerta de una casa. Entramos a esa casa, que no era rarámuri, era una casa de un juarense, de una familia con víctimas de una desaparición de una chica. Y entonces las actrices y los actores toman las personalidades de los que viven en esa casa.
Wow.
Entonces, están lavando el piso, o están haciendo la comida, pero están hablando de la desaparición de esta persona.
Okay.
Y es un acto de dramatismo y todos nos ponen sillitas así alrededor.
Wow.
Y pues estás llorando con ellos y estás ahí, ¿no? Y luego la señora te hace agüita y luego uno te reparte agüita. Como si fueras parte de la... Mira, de acordarme.
Ay, se dice la del chinita.
Termina esa y te llevan a otra casa y te llevan a otra. Y a mí me tocó en cada... uno de los... Era diferente recorrido.
Okay.
En el recorrido que a mí me toca... Cierra en la casa de Rosalinda Guadalajara.
Ah, sí.
Rosalinda Guadalajara es una ex gobernadora de la comunidad rarámuri aquí en Juárez y termina la obra en la casa de Rosalinda. Rosalinda abre la puerta de su casa y nos cocina. Hace sus tortillas.
La mano.
Y tiene una conversación. Ahí es ella con un actor. Y hace sus tortillas a mano con maicito azul y sus guisitos.
Sí.
Y mientras está desarrollándose el diálogo, te lleva tu comidita. Y, y parte del cuando llegamos a casa de Rosalinda, pasamos por el comedor que tienen ellos ahí para los niños, la iglesia que tienen ellos, que no, no podíamos entrar porque solamente es para ellos.
Sí.
Y luego ya entramos a la casa de Rosalinda y ya de ahí regresaron los de las motos y nos regresaron a la cucaracha. El caso es que la experiencia de poder entrar a la casa, no en particular de Rosalinda, a la casa
comunidad.
De una persona, miembro real, íntero y total, de una comunidad originaria, te cambia la visión.
Sí, claro.
Al igual que ir al centro y ver dónde están trabajando o verlos trabajar cosiendo, tejiendo, haciendo sus canastitas o bordando o lo que sea, te cambia la visión del solo ver la blusita o la bolsa o la muñeca. Y entonces le das el valor real.
Claro.
Y dices, vele los dedos. O está sentada en el piso durante... todo el día para sacar un producto que te está ofreciendo en 30 pesos y tú todavía le estás regateando.
Así es.
Entonces, sí, el ponerte en los zapatos del otro, el ser, no decir, ay, pobrecitos,
no.
Es valorar el
trabajo,
esfuerzo y de
un
todo
trabajo
lo que
digno.
Hace. Sí, ciertamente.
Así
pues
es.
Bueno, aquí nos podemos seguir en el chisme de dos horas, pero ya ya tenemos que despedirnos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, y pues ya encontraremos la manera de que regreses por tercera
Así
ocasión
es.
En otra vez.
Me encantadísima yo. Muchas gracias y saludas a todas y a todos.
Gracias. Pues yo soy Verónica Palafox y eso fue Tenemos Mucho Que Decir. Como siempre le pido, googleenos y va a ver que nos va a encontrar en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Dele like, compártalo, platíquelo con sus conocidos porque nos ayuda mucho con eso. Así que lo espero aquí en la próxima. Gracias.